Marcos 8:27-35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a llamarle la atención. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. El texto de hoy nos ubica en camino a Cesarea de Filipo, en el territorio de Felipe, el hermano de Herodes Antipas, en donde Jesús tuvo una importante conversación con sus discípulos. Esa conversación fue un punto de quiebre, un cambio en el modo como Jesús había estado ejerciendo su ministerio, pues a partir de ese momento, Él ya no seguirá recorriendo Galilea. En adelante, iniciará su subida hacia Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. Nos dice el relato que un día iba Jesús caminando por la región de Cesarea de Felipe y preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Durante el tiempo en que Jesús había estado recorriendo Galilea y enseñando acerca del reinado de Dios, la gente se había hecho una idea acerca de él, y Jesús quería saberla para decidir cómo continuar. Y nos dice Marcos que ellos le contestaron: Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Es decir, la gente, no obstante verlo y oírlo, no lo reconocía como el Mesías esperado. Ciertamente lo consideraba un grande, un hombre fuera de serie, como el Bautista o como Elías o como otro de los grandes profetas de Israel, pero no lo consideraba el Mesías. Y la razón fundamental es que el Mesías que ellos tenían en mente y esperaban era un hombre de gran poder y fuerza y dominio, capaz de vencer a los romanos y de liberar a Israel. Y Jesús no tenía ni poder, ni ejércitos, ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Más bien Jesús actuaba de manera opuesta al Mesías esperado, pues ayudaba a los romanos y les hacía favores, y anunciaba el perdón, la misericordia y la reconciliación. Sabiendo entonces Jesús que la gente no lo reconocía como el esperado, se vuelve a los suyos y les pregunta: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Marcos nos dice que Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Por boca de Pedro, solo su pequeño grupo de discípulos lo reconoce Mesías, y Jesús no lo desmiente, más bien acepta implícitamente que Él es el esperado. Pero llama mucho más la atención lo que sigue, pues dice el texto que Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Bueno, pues esto ya fue demasiado para ellos. A pesar de no tener los ejércitos y el poder que se esperaba de él, los suyos lo habían reconocido Mesías, pero ahora, tener que aceptar que lo van a tomar prisionero y lo van a matar, no lo entienden. Pues si sucede como Jesús dice, ¿cómo podrá liberar a Israel? Es de notar que los discípulos centran su atención en la condena, padecimientos y ejecución que vivirá Jesús. Y el anuncio de que a los tres días resucitará pasó completamente desapercibido. Entonces su respuesta explica la inmediata reacción de Pedro. Pues nos dice el texto que Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pedro le llamó la atención para que no diga esas cosas acerca de él, pues al hacerlo está yendo contra todas las creencias de Israel y cuestionando la figura del Mesías como la entendían todos. Pues si él es verdaderamente el Mesías, no puede dejarse atrapar ni matar. Sin embargo, la reacción de Jesús fue aún más desconcertante, pues nos dice Marcos que se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios». Con estas duras palabras Jesús se enfrenta a Pedro, le llama la atención y delante de todos lo llama Satanás, que significa adversario, enemigo. ¿Y por qué? Porque Pedro se está oponiendo a Dios y a sus planes y deseos. Me parece necesario explicar esto un poco más en detalle. Sucede que Pedro está oponiéndose a la esencia del mensaje de Jesús, que es hacer siempre la voluntad de su Padre. Y Jesús lo llama Satanás, porque el enemigo siempre va a hacernos pensar que es mejor asegurarnos y salvar nuestra vida en vez de hacer lo que Dios quiere. Por eso, después le dice: «Tú piensas como los hombres y no como Dios». ¿Y cuál es esa voluntad de Dios que Jesús desea proteger? La voluntad de su Padre es que todos vivamos y vivamos para siempre. Pero para vivir para siempre es necesario vivir la vida apostando siempre por Dios, por lo que es verdadero, por lo que es justo, por lo que es bueno y por lo que es correcto, sin que nos importen las consecuencias de vivir así. Y este deseo del Padre exige que Jesús siga el camino de la cruz, que siga enseñándonos que hay que vivir en la luz de la verdad y que hay que mantenernos consecuentes a pesar de los peligros. Y para enseñarnos ese camino de vida, Jesús debe ser consecuente hasta el final. Bueno, pues con su subida a Jerusalén, Jesús nos va a enseñar que no podemos huir de los peligros de vivir en la verdad y en la justicia, aunque vivir de esa manera signifique perder la vida. Y que si queremos vivir felices en esta vida y después vivir para siempre, debemos ser generosos, dar y entregarlo todo hasta nuestra propia vida. Para el mundo, en cambio, el camino de la felicidad es el opuesto. La vida nunca se debe entregar, más bien hay que guardarla, cuidarla y protegerla. Y si es posible, aumentarla, quitándole incluso la vida a los demás. Los valores del mundo, que son el egoísmo, el tener todo para sí, el ser el centro y concentrar el poder, son valores totalmente opuestos a los valores de Dios. Pero sucede que esos valores no llevan a la vida, sino a la tristeza y a la muerte. Entonces Satanás, queriéndonos convencer de que seremos felices siendo egoístas, siempre nos va a sugerir protegernos, concentrar, acumular, buscar seguridades y ganar a cualquier costo, a fin de tener más, ser famosos, controlar, poseer y dominar. Y nos hará creer que si vivimos de esta manera, seremos felices para siempre. Entonces Jesús, para aclararnos esta enseñanza de su camino, dice Marcos que llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Con esta precisión queda más claro lo que Jesús nos quiere enseñar. Primero, que su camino, el camino cristiano, consiste en negarse a sí mismo. Es decir, que es mejor perder para que gane la verdad y la justicia, y que es mejor perder para que gane la vida. Por tanto, si queremos seguirlo, debemos cambiar nuestra escala de valores y poner en primer lugar la honestidad, la rectitud, la generosidad, el compartir y el ayudar. Segundo, que optar por el camino que nos propone Jesús supone aceptar, posiblemente, una serie de dificultades, carencias, inseguridades y estrecheces. Incluso supone aceptar la oposición y, a veces, la oposición de quienes están muy cerca de nosotros. Pues sucede que a menudo aquellos que nos quieren no entienden la opción de dejar de ser el centro y de poner al centro a Dios. Tercero, que cargar la cruz es la libre aceptación de todas las dificultades, estrecheces y limitaciones que nos sobrevienen por seguir el camino de Jesús. Es decir, es lo que podemos sufrir por vivir siempre en la verdad y en la justicia. Luego, si queremos seguirlo, hemos de estar dispuestos a cargar su cruz y asumir las consecuencias de ser honestos. Finalmente, las últimas palabras de Jesús resumen esta enseñanza tan importante: el que quiera salvar su vida, la perderá. pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. En conclusión, si nosotros creemos en Jesús y creemos que su camino lleva a la vida, entonces tenemos que seguirlo hasta Jerusalén y debemos hacerlo, porque en seguirlo y hacer como Él hizo, encontraremos la felicidad y la vida. Pero vivir así supone dejar de lado los valores del mundo, pues son un obstáculo y un impedimento del camino, y debemos aceptar regirnos por los valores de Dios. Esto supone que en adelante ya no me interese acumular por encima de mis necesidades, ni ganar a costa del bien del otro, ni ser el centro y tenerlo todo para mí. De ahora en adelante lo que me deberá interesar es ayudar, servir, apoyar, animar, entregar y buscar que el otro esté bien, incluso a costa de mi propio bien. Ya sabemos que aceptar los valores del reino y aceptar que buscar siempre la justicia y estar siempre del lado de la verdad puede traernos muchas dificultades, limitaciones, carencias, pérdidas y hasta nos puede costar la vida. Sin embargo, sabemos también que si vivimos como quiere Jesús, ganaremos la vida y seremos felices ahora y después felices para siempre. Pues como dice el Señor, el que busque su vida la perderá, pero quien la pierda por ser consecuente con los valores de Dios, la ganará. Pidámosle pues al Señor su ayuda para apostar por Él en todo momento y aceptar seguirlo sin importar las consecuencias de hacerlo.